Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Bienvenidos a el episodio 109. Ahora lo dije al principio.
Yeah, más fácil.
Sí, es que lo acabo de leer ahorita.
¿Cuántas veces no lo acababas de leer ahorita y de todas se te olvidaba?
No, todas. Casi siempre, o sea, era de en la mañana, decía, este es el que se grababa hoy, o y este es el intro que se grababa hoy, y luego llegaba aquí bien confiado, y luego se me olvida que ya no tengo memoria a corto plazo. Y sí, fuera del episodio, que le fue muy chido el episodio con Alex, y le damos las gracias por haber venido a darse la vuelta. De hecho, pueden ir ahorita al canal de Alex o al podcast de Alex Fernández, cualquier plataforma de audio, a escucharnos a nosotros.
Nos entrevistó a nosotros. Osó voltear. Volteó la mesa. Volteó el lugar de la mesa.
Sí.
Y nos interrogó.
Así
como
es.
Agente de la CIA, que es. Nos y dio sodium pentatón y todo.
Te sentías en prefectura, ¿va? Sí, regañándote. Ajá.
Nos hizo soltar toda la sopa.
Y el hablando de soltar sopas, no tiene nada que ver, güey, pero el 17 de abril va a pasar algo relacionado a algo que se graba aquí, que involucra más a Borre que nosotros, pero ahí vamos a estar involucrados.
Ajá.
Entonces, estén pendientes.
Con nuestros amiguitos, ahí esténse pendientes.
Sí, vamos a hacer.
Ya lo que está quedando está bien chingón.
Sí, la neta. Entonces, 17 de abril, aparte en la fecha, va a haber un live. No es de leyendas, pero estamos ahí.
Ajá. Así es. Para que lo vean, si no lo quieren ver, díganle a alguien que se los piche para que tengan oportunidad de verlo.
Ya no creo que no hay nada más que agregar, más que este tema creo que ya lo habían pedido también bastante.
Sí, sí, lo mencioné desde el episodio de Ted Bundy y todo el mundo lo pedía. Y obviamente es algo crudo, pero tenía que salir, no podíamos no hablar
de
este animal.
Sí, así que ahora sí los dejamos con él. ¿Cuál era? 109.
109. Mother holy. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Otro miércoles.
Macabroso es.
Sí, señor.
A jugar y a divertirnos con Badía y Lolo, sí.
También el Borre,
la Ouija,
el Diablo, sí señor.
Es que otra vez me sentí mal, güey, que no estuve cantando contigo en el intro, pero es que pensé que iba a ser corto.
No, tú nunca pienses, no, tú.
Tú nunca pienses para el día 2021.
Tú, cuando escuches canto, imagínate, no habrían musicales si hubiera gente que lo dice. Es que pensé que iba a ser corto Mary Poppins y pues no, perdón Hamilton, creí que nomás ibas a decir una estrofita, ya no le entré. Tú siempre únete al canto. Y pues ese es Borre Mario Capistrán, a mi siniestra, que siempre me acompaña. Y a mi diestra, Eduardo Lolo Espinosa.
Una de mis fobias sería actuar en un musical. ¿Les había platicado eso?
¿Really?
Sí, güey.
Uno de mis placeres culposos que pagaría sería verte actuar en... No, verte ensayar.
Un musical.
En un musical.
Pero sí tocarías, ¿no? Para un musical. O sea, un instrumento, güey.
No, pero eso ya no estaría en escena, güey. O sea, ya estaría en el orchestra pit. Ahí no tengo pedos.
Ok.
Mi pedo sería así de repente estar...
O sea, que tú cantes.
Así. Sí, o sea, estar actuando en un musical, güey. Decir, no, gracias.
Eso estaría cura, güey.
O sea, me gustan los musicales, pero verlos
estar
de
lejos. En uno.
Estar en uno... No, gracias. O sea, te pones a Gabe a hacer danza interpretativa y a mí un musical, güey, y nos ves así derrumbarnos lentamente
para
como
personas.
Sí, terminar
así catatónicos.
Ajá.
Se van a quebrar un hueso del pie. Así.
Pues bueno, uno de los peores asesinos en serie que hayan sembrado el terror en los Estados Unidos no obtuvo el nivel de notoriedad de Dahmer o Bundy, que este último era de su mismo estado. Esto se debe probablemente porque los medios decidieron que asesinar a por lo menos 70 mujeres no era tan insidioso ni vendería tanto porque las víctimas no eran estudiantes, el asesino no estaba guapo o tal vez porque no hacía nada extravagante como comérselos.
No mames, la historia de Televisa.
Pero hoy se conoce la historia de este monstruo y sus espantosos crímenes que duraron por lo menos 20 años. Hoy les voy a contar la historia del Green River Killer, Gary Ridgway. Gary Ridgway.
Esa sí no le siga la rola.
No, no mames.
Ahí apenas iba a cumplir.
Gary Ridgway no se merece un
musical. No hay que hacerle jingles a los asesinos en serie, por favor, güey.
Gary Leon Ridgway nació el 18 de febrero de 1949 en la ciudad de Salt Lake, en Utah, en los Estados Unidos.
Mormón.
Sí, pero no.
Ok.
Ajá, no terminó mormón. Su padre, Thomas Ridgway, era descrito como un hombre pasivo y trabajaba de conductor de camiones. También era conocido porque constantemente se quejaba de las prostitutas que veía alrededor de la autopista 99, conocida como el Pacific Highway, en un área específica que se conocía como The Strip, que era el área de su ruta que hacía al recorrer.
Qué raro que un camionero se esté quejando de que haya...
Sí.
Sexo servidoras.
Y era constante, güey. O sea, estaba el Gary de 6 años y él, mira, las prostitutas son la decadencia de la civilización. Y constantemente, güey. La madre de Gary, Mary, era una mujer autoritaria y castrante que trabajaba en ventas. En el trabajo era respetada y admirada. En la casa, su hijo, que era un chiple hijo de mami, constantemente le temía y hacía todo por quedar bien con sus estrictas instrucciones. Pero esto no era fácil. Gary era un niño tímido que tenía problemas de memoria, dislexia y múltiples alergias. Esto causaba que no le fuera bien en la escuela, lo que en turno causaba que su madre lo regañara constantemente. Uh-huh.
Te dije que te acordé, te dije que te fuera bien, pero no me acordé, mamá, perdón.
En 1960, la familia Ridgway se mudó al suburbio de Kings County, en la ciudad de Washington, al sur de Seattle, muy cerca del aeropuerto internacional SeaTac. A pesar de que Gary batallaba mucho para aprender a leer y tuvo que repetir en múltiples ocasiones grados escolares, su padre notó que sí era muy bueno con actividades manuales. Así que comenzó a enseñarle cómo arreglar el carro de la familia. Y era como un hobby que hacían.
¡Órale!
Y se hizo muy bueno.
Lo hizo mecánico.
Es pues que chido que, que el papá dijo, ok, mira, estás bien pendejo para leer, pero vente.
Chingado, no sabes decir peculiares, güey, a la verga, güey. Te voy a meter de mecánico.
Lo vas a aprender a quemar un carburador.
Sí, pero no lo puedo pronunciar, me vale madre. Un
carminador. También le enseñó a pelear. Cosa que le sirvió muy bien a Gary, quien era bueno para defenderse de sus bullies. Y comenzó, de hecho, a encontrarle el gusto a la violencia desde muy temprana edad.
Mato a muy temprana edad. Sorry, me acordé de esa rola, güey.
Ridgway tenía el combo completo de la triada de McDonald's. Así, completito, agrandado.
Mamá castrante.
Comenzó a mostrar los típicos síntomas de un posible asesino en serie desde niño. Sufría de enuresis casi hasta la adolescencia, hasta sus 15, 16 años.
Se meaba ahí.
Se hacía pipí en la cama.
Chavillo meado.
Y cuando su madre lo encontraba, lo llevaba a bañarse mientras lo regañaba, güey. Y esto comenzó a forjar una mezcla extraña en su psique de odio y excitación cuando estas prácticas de su madre se juntaron con la entrada de la pubertad de Ridgway. Imagínate que a tus 15 años tu mamá te está dando nalgadas todavía y te está lavando ahí el pilín.
Prefiero no imaginarme nada, gracias.
Ahora
Despierta el asesino que en mí dormí.
Mientras se le va parando a su jefa lavándoselo.
Eventualmente.
Chifla.
Comenzó a provocar fuegos, quemando varios garajes. Y eventualmente se graduó a matar aves con sus pistolas de BBs.
Se graduó. Sí.
Es que se graduó. Y después mascotas de la colonia. En una ocasión, ya están las tres. Uh-huh. Maltrato animal,
miadas
y quemar cosas. Piromanía.
¿Y la jefa no también es una?
No,
es una, pero sí.
Más bien el tener una jefa o un jefe así, o sea, madre castrante, padre ausente, los niños empiezan a desarrollar este tipo de
cosas. La tría de McDonald's.
Ajá, pero es por culpa de cosas sociales y crianza y todo eso.
All right.
En una ocasión mató al gato de su madre encerrándolo en un refrigerador hasta que se asfixió. Pero el trauma que vemos con muchos asesinos en serie que tuvieron madres castrantes de amor-odio, rápidamente lo envolvió y se deshizo el gato para no hacer enojar ni poner triste a su mamá. Entonces, okay. Ya que tiene este problema. O sea, odian a la mamá, pero al mismo tiempo es tu mamá. Ajá. Y la quieres amar. Entonces, como Kemper. No sabía si matarla o tratar de ganarse su amor. Y esa fue su constante lucha hasta que eventualmente...
Digo, o sea, no sabía si amarla o decapitarla y cogerse su cráneo.
Sí. Eso fue el último, ¿no? Le tomó bastante tiempo llegar a esa conclusión.
Wow.
Y estas desviaciones de conducta fueron creciendo y cuando le pegó por completo la pubertad, comenzó a mezclar el sentimiento que tanto le gustaba de hacer cosas malas y no ser atrapado con su sexualidad. A sus 14 años, le gustaba espiar a sus vecinas y masturbarse fuera de sus ventanas.
Ah, no mames.
Y como es común con los asesinos en serie de este tipo, todo el acto se convirtió en una obsesión. Y justo en esta etapa tan importante para el desarrollo de un ser humano, Ridgway contaba con la falta de atención de su padre y una madre que lo sobredisciplinaba, pero no en lo que contaba. Entonces lo veían hacer pendejadas y nunca lo corregían, más que con cositas que a la mamá le molestaban en la casa.
Ok. Sí, o sea, llegaban acá a decirle, oiga, señora, su hijo mató a mi gato.
Ajá, literal. Sí, y llegó a pasar. Llega,
¿sí? ¿Por qué no dijiste buenas tardes a que te está acusando de asesinar a su gato?
Sí, así no, es. Man. Ajá, porque no limpiaste el baño. Ajá, en lugar de decir, mi hijo tiene un problema y tengo que buscar ayuda. Entonces, eventualmente, sus fantasías crecieron hasta que eventualmente, y para este punto... inevitablemente cruzó la línea.
Wow, tienes otro adverbio ahí. No, siento que me faltó uno.
Es que nomás
rascándome. Si tienes más adverbios todavía, no adverbio más que
nomás para... eran dos, pero empecé no leyendo y usé eventualmente dos veces por culpa de eso. Ya ves qué pasa.
Vamos con Lolo y encontramos un chingo de adverbios en su cajón, güey. Se lo estoy cuidando a un amigo.
No son míos, yo ni sé pronunciarlos, mamá. Los únicos pasatiempos que tenía Ridgway era ir de pesca y explorar el bosque alrededor de su casa. Comenzó a cargar un pequeño cuchillo de cacería negro con el que hacía sus expediciones. A sus 15 años se topó un niño de 6 años que estaba vestido de vaquero ahí en la colonia.
Okay.
Lo convenció de que lo acompañara al bosque a construir un fuerte y el pequeño lo siguió. Una vez que Ridgway había llevado al pequeño vaquero a una zona del bosque que conocía bien, lo tomó del brazo, lo tiró al piso y comenzó a apuñalarlo en repetidas ocasiones, perforándole uno de los riñones. Después de esto, Ridgway se levantó y dijo mientras se reía, y cito, siempre había querido saber lo que se sentiría matar a alguien.
Ok, y, no, este...
A sus 15 años.
¡Ay, güey!
Y luego huyó a su casa y se escondió en el sótano, cagado el miedo, que lo fue ahora, que se fuera a dar cuenta a su mamá, güey.
Sí, ay, no mames, me manché de sangre, me va a regañar mi mamá, güey.
No dudo que así es bien común.
Las rodillas, ¿no? De lodo.
Sí. Man, rompí el pantalón. Puta madre. Eso me pasaba con el uniforme. Wey, esos de rompevientos. Man. Los que vivieron en los 90 se pusieron de moda los rompevientos. Y en el Instituto México nos pusieron de uniforme de deportes. No mames. Cualquier resbalón o algo y se madreaban. Y luego me regañaban porque están bien caros.
También los pantalones de deportivo normales, güey.
Aguantaban un poquito más. Ajá. Estos hasta en duelas.
Ajá, eso sí.
Total, que se queda ahí, güey.
Espérate, ¿sus canchas tenían duela?
Tenía un gimnasio. Sí, de hecho. Nomás
¿tenía el gimnasio?
Sí,
tenía una cancha de básquet.
Donde están los túneles que llevan al seminario.
No mames, güey.
Sí, señor. Yo los vi.
Sí, es cierto, no me acordaba de ese detalle.
¿No sabías?
No, güey.
Es que está cruzando la calle el seminario.
Sí, está cruzando, pero... Pues, güey, es el seminario, ahí hay niños, güey. Ahí estuvieron mis sobrinos. Hijo, güey, no.
Ya están cerrados, ¿eh? Desde hace un chingo. Chingo. Están... Lo que yo vi es como una entrada y lo habían como piedras ahí caídas. Yo también entiendo tu preocupación. Okay. Pero están cerrados, están clausurados. No pero van
en su
no
tiempo van entrar... ahí pasaron morrillos de seguro, güey.
No van a entrar ahí sacerdotes salvajes por el túnel como aliens. Por lo menos no por ahí. Ya van a entrar por la puerta en un carro.
A pedir pues diezmo.
Pues total que dejó... ahí al vaquerito desangrándose en el bosque. Por suerte, un profesor de primaria que estaba por el área escuchó los gritos de dolor del menor y logró encontrarlo y llevarlo a un hospital a tiempo para que lo salvaran.
¡Ay, yes, güey! Sí. El vaquerito, güey.
Sí, el niño vaquerito. Pero el niño no pudo describir a su atacante más allá de que, y cito, era un adolescente que se reía estrenduosamente mientras me apuñalaba.
Güey, qué culera descripción, güey.
Qué pinche trauma de toda la vida.
Sí, güey.
Yo creo que ya no se volvió a vestir de vaquerito.
No, ya. Ha de ser bien desconfiado ese cabrón, güey. Si estaba bien.
Yo creo que sí, güey. Digo, aparte le ha de tener. O sea, si todo mundo le tiene miedo a los adolescentes en cierta parte de su vida, güey. O sea, cuando eres menor que ellos, les tienes miedo porque no mames, son los grandes y me van a pegar. Cuando eres mayor que ellos, también porque van a ver tus inseguridades y te van a decir, ah, sí, ese señor, mira,
pinche señor. No, es un adolescente feo, hormonal. Fuck. Y si eres su papá o mamá. No,
peor, güey.
Pobre. Entonces, sí. Esta experiencia cambió por completo a Rich, güey. Se obsesionó con la muerte de una mujer que fue encontrada estrangulada en su colonia. Coleccionando los recortes de periódico del crimen como un ominoso portento de lo que iba a pasar. Igual que Dahmer, comenzó a especializarse en esconderse en el bosque para espiar a posibles víctimas y fantasear sobre lo que les haría. Pero a diferencia de Dahmer, y quizás lo que hizo Ridgway uno de los asesinos en serie más peligrosos, es que tenía paciencia. Un chingo de paciencia. A pesar de que la fantasía de matar estaba evolucionando y desarrollándose en algo más grande dentro de él, Ridgway se graduó de la prepa a sus 18 años sin ningún incidente violento. Y al poco tiempo se casó con su novia de la prepa, Claudia Craig, a quien conoció cuando ella trabajaba en un restaurante de comida rápida.
No mames, tenía morra.
Sí, sí, los dos. Sí, súper chavitos. Ajá. Tuvieron una relación estable hasta que Ridgway decidió enlistarse en la naval y fue enviado a pelear en la guerra de Vietnam. Como es común, la vida militar le hizo bien a Ridgway y sí le tocó participar en varias batallas. Pero más que la guerra, lo que él disfrutaba era visitar los prostíbulos.
Pues sí.
Clásico, ¿no? Que te dice tu papá, sí, eso es malo, y lo primero que haces cuando te rebelas. Ajá. Sus visitas con prostitutas eran casi compulsivas y eventualmente contrajo gonorrea en dos ocasiones.
Wow. Estoy gonorrea doble, güey.
Sí, o sea, lo curaron y otra vez.
Gonorrea, parce.
Esto hizo que Ridgway odiara a las prostitutas diciendo que era culpa de ellas por ser impuras.
Claro.
Y luego continuó yendo con ellas y teniendo sexo sin protección.
Es que este güey las enamoraba, güey, ¿no? Para tener así sexo gratis, güey.
Sí, claro, ¿no?
Llega con cupones.
El güey llegaba así, neta, tengo un año queriendo sacarle a trabajar y no se deja, güey.
Pero siguió visitando los prostíbulos hasta que terminó su tour en las Fuerzas Armadas y regresó a casa el 23 de julio de 1971. Cuando regresó a Seattle, él y Claudia, de 19 años, se mudaron a vivir con la madre de Ridgway. Obviamente las cosas no funcionaron.
No mames.
Pues no, güey.
Claudia no soportaba la actitud déspota de su suegra y además, mientras Ridgway había estado en la guerra contra la gonorrea, ella había comenzado a ver a alguien más, güey. Pues era una chavita de 18 años, sí, que la dejaron sola años. Obviamente. Classic shit. Sí. Así que en septiembre de ese año se divorciaron. Ridgway reaccionó echándole la culpa a Claudia y visitando el lugar que más odiaba, The Strip, a visitar a las prostitutas.
Okay.
Aplicó para convertirse en policía, pero fracasó en pasar el examen de reclutamiento y terminó trabajando para la compañía Kenworth pintando carros. Trabajo en el que duraría 30 años.
Damn.
Quizás no por coincidencia, la compañía Kenworth quedaba a pocos kilómetros del Strip y Ridgway lo visitaba todos los días. En el trabajo.
¿No les pagaban bien?
Pues sí, güey.
Eran los 60s, güey. Ahí de acuérdate que todo el mundo se podía comprar una casa. Bueno, si fuera así, eres
blanco. Y contratar una prostituta diario, güey. También.
Y tener dos hijos, ajá, y medio, y un perro, y un cuarto. ¿Cuánto es el...?
Algo así.
Se robaba los billetes de la duela.
En el trabajo siempre fue un empleado ejemplar y un hombre decente. Si le preguntas a sus compañeros hombres, güey. Si le preguntas a sus colegas mujeres, lo describen como, y cito, alguien que detestaban por sus hábitos de tocarles la espalda baja y los hombros sin razón aparente.
Despídete bien.
En 1972 conoció a Marcia Winslow. Comenzaron a salir y eventualmente se mudaron a vivir juntos en una pequeña casa en la colonia Maple Valley y finalmente se casaron en 1973. Se llaman esposados con Marcia. Los vecinos describían a los Ridgway como vecinos bien portados y decían que Gary siempre le sonreía y saludaba, pero que no hablaba mucho. Marcia, por su parte, describe a Gary como un adicto al sexo, que le gustaba amarrarla, aun y cuando ella no quería, le exigía sexo constantemente y la llevaba a disparar al bosque, recolectar moras y a tener sexo en lugares públicos y específicos en el bosque.
Ah, cabrón.
What?
Sí, las llevaba así que vámonos, porque conocía el bosque, pues desde niño ahí se la vivía.
Capaz sí, ahí donde afilerió el morrito, ¿no, güey?
O sea, entraron un palenque. Sí, de hecho, recuerden esta parte importante, güey. No mames.
Sí, vente aquí, mira, aquí nos están viendo las ardillas.
Me dejaste apuñalarte un poquito el riñón.
Esa, le puse Frumpy. Quiero que Frumpy, Frumpy nos vea. ¡Frumpy! ¡Frumpy! En septiembre de 1975 nació su hijo Matthew y Ridgway, dentro de todos los recuentos, era un padre atento y afectivo.
Ok.
Sí, así igual que ves que Bundy también hizo lo mismo. Este BTK. Cuando, bueno, más o menos. Estamos
la, la hija, güey, que...
Ah, la BTK, hija que la cuidó. Que
no, cabrón, mi papá.
Ajá. Cuando su hijo era más grande, le encantaba llevarlo a los mercados de pulgas a comprar cosas que restauraban juntos y luego revendían. Como que repitiendo el patrón de su papá. Claro,
que para la gente que no sabe qué es un mercado de pulgas, es como un tianguis. No, no es que
el vendan. Tianguis.
Las segundas.
Sí, no, no es como que haya pulgas ahí vendiéndote cosas.
Que estaría bien vergas.
O que estén vendiendo pulgas.
Yo te juro que de niño, así en El Paso, una vez fuimos a un lugar que era un flea market y yo creí que iba a haber ese circo de
pulgas. De pulgas brincando.
Sí, y no hay. Wey. No tiene nada que ver con pulgas ni con circos de pulgas.
¿Dónde vendrá el nombre de flea market?
No sé. Pues yo creo que está lleno de gente que tenía cosas que estaban llenas de pulgas porque las estaban vendiendo.
Sí, tampoco te atiende el bajista de Red Hot Chili Peppers. Eso también me dejó.
Y quizás para recrear uno de los pocos momentos felices de su niñez, cuando arreglaba el carro de la familia con su papá, es que hacía todo esto con su hijo. Al poco tiempo de haber tenido a Matthew, Ridgway se unió a una iglesia bautista donde el pastor proclamaba las enseñanzas de la Biblia. Y cito... Que la mujer es inferior a los hombres, que las esposas deben de obedecer a sus esposos y nunca se deben de cortar el cabello, tampoco deben de vestir de rojo.
¿Sabes que hace como, qué fue, como unos 10 años en una iglesia bautista apenas empezaron a dejar a las mujeres usar pantalones?
¿Neta?
Sí, no mames.
No, no me sorprendo, nomás no sabía. Sí, los bautistas están todavía.
Creo que hay algunos donde todavía no, güey. No, fue en una, creo que fue en una oficina, güey. O sea, como.
Ah, ni siquiera en el templo.
Sí, algo así. Pero sí, lo vi en Twitter hace poquito.
No me sorprende en lo absoluto.
Estoy investigando un episodio de pantalones, pero.
Ah, bien. Para otra cosa. Pantalones. Pantalones deberían ser las mujeres, las faldas de los hombres.
Sí. Sí.
Anatomía.
Ya lo hemos dicho antes. Ah, si te cuelga.
Déjalo.
Si te cuelgan las vías urinarias, que cuelguen.
Ajá. Exactamente. Bueno, pues estas...
Una miadilla más y sorda.
Sí, como escocés. Yo cuando he hecho mis faldas escocesas, para mí eres lo mejor. Nomás haces...
Sí, ¿mo?
Yep.
O así, a la brava, güey. O sea, nada más te haces poquito arriba.
No, te vas a salpicar poquito, güey.
Te llevas unos wipes.
Ok.
Qué bueno.
Borre ya estaba pensando...
Qué buena tangente. Entonces, sí, Borre ya lo perdimos. Él ya está
pensando en diferentes cosas. Yo tengo un pedo con la orina, güey, acá. Sí. Esa madre...
En 3 meses no olviden comprar el nuevo libro de Borre. 101 formas de mear con falda.
O jorongo. Porque también te cubre. También te cubre.
Pues bueno, estas filosofías de la iglesia obviamente resonaron con Ridgway y comenzó a surgir una nueva faceta de su vida. Ridgway decidió que su nueva misión sería la de ir de puerta en puerta esparciendo la palabra y que Marcy lo acompañara. No le preguntó, nomás le dijo, vas a venir. Casi diario iban de puerta en puerta tratando de convencer a la gente de la palabra de Dios. Además, Ridgway comenzó a leer la Biblia todas las noches. En ocasiones lloraba mientras lo hacía. En otras ocasiones se tornaba violento con Marcy cuando leía algo que él sentía que acusaba a Marcy de ser una pecadora.
Wow.
El lado violento...
Mi esposa preparó tocino hoy. Tengo que darle...
Usó prendas con fibras mixtas.
Oh, no.
Que para los que no sepan es un pecado mortal. Lean la Biblia. Ahí viene. Si traen rayón con algodón, te vas a ir al infierno. Chequen sus calcetines. Mis pantalones
tienen algodón y poliéster.
Ya estás en el infierno.
No mames.
Sí, también comer cualquier marisco es pecado mortal.
No, pues ya.
Por eso,
tanto que te gusta el camarón, Borre.
Tanto. El fiesta.
El lado violento de Ridgway comenzó a mostrarse cada vez más seguido. Se enfurecía cuando le cerraban las puertas de las casas que no querían ser molestados por alguien que llega a despertarte a las 9 de la mañana en domingo para hablarte de un Dios que no pediste que te presentara.
Desahogándose va. Eso te hace mal.
Sí, no. Al principio era gracioso y les hacía cosas. Siempre con educación.
Les hacía cosas, ajá. Ok. Y tienes que aclarar que...
O sea, salía y con educación, así de que, a ver, no, no creo en esto. Es que yo creía en otra cosa y les platicaba y solitos se asustaban. Siempre educadamente. Pero llega un punto en donde ya es así que ya, sí, ya.
Bueno, salía más ya con su máscara de diablo, güey, acá de cuando...
De hecho, una vez salí en así como... Tengo una bata cortita como a medio muslo y así medio abierta el pecho. Ajá. Y salí con una cerveza, mi cigarro y así con la batita nada más. Buenos días, ¿qué pasó? No, nada, le dejamos aquí nomás un papelito. Y se fueron.
Así, póngame, no traigo las manos descubiertas, las póngalo ahí abajo.
Métalo aquí.
Se voltea, güey, ¿no? Con la rayilla los aprieta.
Con mis nalgas. ¡Tú!
El músculo.
Sí. En otra ocasión, después de estar leyendo la Biblia por horas, sin previo aviso, puso a Marcia en una llave con su brazo y comenzó a estrangularle agua. Marcia logró soltarse justo antes de perder la conciencia.
What the fuck?
Ridgway simplemente actuó como si nada hubiese pasado. Luego comenzó a fingir que le estrangulaba durante el sexo. Y por fingir, no es así como que ahórcame, qué rico, ajá, estamos teniendo foreplay. No, no, no. La empezó a ahorcar bien cabrón hasta que casi se moría. Y cuando ella regresaba, lo quitaba, ajá, él así de...
¿Te gustó? Sorry. ¿Te gustó?
Ajá.
Ay, 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 perdón.
Sí, amor.
En 1978 se mudaron a una casa que estaba rodeada por bosque en el condado de Bryan. No se sabe exactamente cuándo es que Ridgway finalmente cruzó la línea entre fantasía y asesinato en esta periodo de su vida, obviamente, porque aparte al vaquerito no lo pudo matar. Pero sí sabemos que fue aquí cuando Marcia comenzó a notar actividades extrañas de su esposo.
Oye, yo, él sabía, güey, que no había matado al vaquerito, güey.
Sí, se enteró.
Ah, ok, ok.
Sí, se enteró. De hecho, estuvo, yo creo, cagado de miedo.
Se agüitó, ¿no? Yo creo, güey.
De hecho, hay un patrón de él cuando... Y tiene sentido de por qué tal vez se aguantó y no hizo absolutamente nada y luego se fue al ejército. Y tal vez tenía que ver con toda esta investigación porque lo vuelve a hacer. Cuando ve que casi lo trampan o así, se puede retirar y dejar de matar por un rato. Pero digo que lo más peligroso de este cabrón es que es paciente.
Es paciente.
Y al mismo tiempo es un asesino que tiene un frenesí de asesinato que jamás se había visto o muy pocas veces se ve. Entonces es esa dicotomía. O sea, puede ir y estar matando una semana seguida y luego de repente parar porque la policía medio anda detrás de él. Y así estuvo. Está muy
cabrón. Pinche loquito, güey.
Sí. Yo lo controlo, lo puedo dejar cuando quiera.
Pues poco a poco comenzó a dejar de ir a misa, que te digo, estaba obsesionado, güey. Y seguido regresaba a la casa tarde y con la ropa sucia, mojada y llena de lodo. Ahora bien, cuando Marcia conoció a Ridgway, ella sufría de sobrepeso y bajo autoestima. Algo de lo que Ridgway se aprovechó. Conforme pasó el tiempo con él, ella comenzó a cambiar su vida. Bajó de peso, empezó a salir seguido con amigas, se consiguió un mejor trabajo. Y esto hizo que empezara a llamar la atención de otros hombres. Esto obviamente enfureció a Ridgway, que comenzaba a mostrar sus celos y a escalar sus amenazas. En 1980 se mudaron de nuevo a otra casa y para julio de ese año, Mónica pidió el divorcio y antepuso una denuncia por acoso ante la policía.
¿No se llamaba
Mónica? Marcia. Contra su esposo. O sea, ella cambió su vida bien cabrón a pesar de estar con este imbécil. Y le dijo, bye. Ridgway estaba perdiendo el control. Y para un asesino en serie de su tipo, poder control... Y además misionario, porque tenía esta parte donde está castigando a sus víctimas. Esto era lo peor que le podía pasar. Y lo sacó de su zona de confort. Por primera vez fue arrestado por atacar a una prostituta. Pero no se le impusieron cargos por falta de evidencia. Aún así, esto fue lo último que necesitó Marcia para por fin separarse de él en mayo de 1981.
Chingona la Marcia.
Sí, Marcia se llevó al hijo y todo. Ajá.
Ahí te guacho, compa.
Sí, totalmente. Sí, ella lo vio, wey. Dijo, esto no está chido. Y eran en los ochentas. Y ella dijo, I'm out,
aparte, bitch. Este güey era bien douchebag, güey, con ella, ¿no?
Douchebag. O sea, ella terminó. Ella luego habla y dice, ella estaba en un momento vulnerable de su vida.
Y este puto se aprovechó.
Se aprovechó, pero ella luego se fue dando cuenta así que, no, cabrón.
Qué bueno que
no
se
te
puso
mereces
las pinches
a Marcia.
Pilas, la Marcia. Sí. Ay.
Pues Ridgway reaccionó dejando la iglesia por completo. Se inscribió a una agencia de citas para padres solteros, donde comenzó a salir con una docena de mujeres por semana.
No mames, esas son las que tienes que mandar tu videocassette.
Sí.
Luego te llegaban así videocassette. O sea, esto era Tinder en los ochentas. Tú te grababas así un videito, como ahora tienes tu bio en Tinder. Decías, no, pues yo soy así, yo me llamo tal, tengo... Mido tanto y me gusta esto y esto y esto. Y luego mandabas tu VHS. ¿Ah? Te sacaban copias, te llegaban VHS de los solteros y luego salías...
Con todos los videos. Yep.
Hasta ya con uno hacías match, ¿no? Así.
Sí, ya pues te venían las direcciones y después
tienes que mandarle una carta o algo.
¿Sí? Ah, ¿de qué onda, güey? ¿Te interesaría?
Sí, nos vemos en tal Blockbuster. Voy a ser el que huele a Juanet. Ay, güey. Así eran los 80s. Sí,
me tocó. De niño, pero sí me tocó. Ah, también se me olvidó mencionar que Richo y hasta eso le dieron custodia a su hijo los fines de semana.
Ok.
Y pues igual seguía con llevarlo a pescar y arreglar el carro.
Pero Marcia así tomando su distancia o qué pedo, güey.
O sea, él podía ir por el hijo y llevárselo el fin de semana y luego se lo regresaba a Marcia. Nunca hubo ningún problema.
Ah, se llevaron chido después de. Entonces, sí, sí. Ah, qué bueno, güey.
Entre ellos dos ya no hubo problemas, güey. Pero entonces Richo empieza a salir con una docena de mujeres por semana, a veces al mismo tiempo, güey, lo que le causó problemas, obviamente, porque de repente se topaba en la cita que había hecho doble cita, güey. Pero su obsesión con mujeres y el sexo seguía creciendo al grado de que se mudó de nuevo en noviembre del 81 a una casa ubicada a 100 metros del strip.
Wow.
Ya se fue directo al pozo. Así de aquí voy a beber. A los 6 meses de vivir en su nueva casa, fue arrestado por solicitar los servicios de una policía encubierta. Pagó una multa y salió libre, pero las autoridades no sabían que...
Pagó la multa, salió libre y lo dijo, oiga, pero ya en buen plan, o sea, si va a querer la policía conmigo o no.
Así no funciona, señor Ridgway. De hecho, pásele otra vez, a ver, que eso cuenta como volver a solicitar. Sea. La policía, las autoridades no sabían que el solicitar a una prostituta no era el crimen por el que Ridgway debería de haber sido arrestado. En julio de 1982, sus oscuros rituales serían descubiertos por primera vez. Y una de las cacerías humanas por uno de los asesinos más prolíficos de los Estados Unidos comenzaría. El 15 de julio, dos niños que iban en sus bicicletas por las orillas del Green River, que el Green River es un río de 105 kilómetros que recorre el lado del Lardo. Ajá. Del estado de Washington, casi paralelo a la carretera interestatal 90.
Ok.
Ellos, los niños, iban cuando a la altura del condado de Kent vieron su vida convertirse en una novela de Stephen King.
No.
Justo debajo de uno de los puentes encontraron el cuerpo flotante de una mujer. El cadáver eventualmente fue identificado gracias a su tatuador, porque él tenía tatuajes y era lo único que pudieron identificar. Era Wendy Lee Caulfield, una joven de apenas 16 años, que luego fue reconocida por sus amigas que trabajaban con ella como prostitutas en el strip. Sí, ahorita vamos a dar cuenta que también todo esto tiene un problema social bien cabrón. De hecho, algo que aprendí hace poco es que este tipo de asesinos en serie casi no hay, por ejemplo, en Austria, en Suecia, en lugares donde la prostitución es legal y pagan impuestos y la policía cuida a las prostitutas, porque los asesinos en serie obviamente van detrás de lo que les dicen los menos muertos, ¿no? Que son las personas más vulnerables. En este caso es personas, les dicen los menos muertos o las menos muertas, depende de la profesión, porque dicen, están ya casi muertos, bueno, más falta que alguien lo haga y a nadie le va a importar. Entonces, en países donde la prostitución está legalizada y regulada...
Eso no pasa.
De hecho, fue creo en Austria o algo así, donde se demandó por primera vez hace unos años una prostituta a un güey que no le pagó y ganó la demanda y todo, chingón. Y le pagaron. Sí, güey, pues es un negocio, pues ¿no?
Eso es trabajo.
Pero qué cabrón, cómo muchas cosas sociales nos llevan a poder tener este tipo de monstruo, güey. No, pero entonces le digo, un mes después y un día después de que yo cumpliera mi primer año de vivo, el 12 de agosto de 1982, un hombre encontró otro cuerpo flotando en el Green River a 300 metros hacia el sur de donde se encontró el de Wendy. Esta vez se trataba de Deborah Bonner, de 22 años, también trabajadora sexual. La investigación de este caso fue asignada al detective Dave Reichert. Se escribe Reichert.
Dile Dave. Tú dile el Ricochet.
Dave Ricochet interrogó a más de 100 personas, pero no llegó a nada. 3 días después, un hombre que estaba pescando se llevó el susto de su vida cuando salió a la superficie la cara de una mujer con los ojos abiertos.
Cuando pescó una E3 en el río. ¡Necrofilia!
Al principio, pensó que era un maniquí. Comenzó a jalarlas a su lanchita, pero lo único que logró es que se volcara y cayera al agua, güey.
Oh, fuck.
Fue ahí, junto al presunto maniquí, que se dio cuenta que era un cadáver. Aterrorizado, nadó hasta la orilla, donde se quedó tirado en shock. Hasta que un señor y sus hijos lo encontraron y lo llevaron a hablar a la policía. El detective Reichert junto con el director de la unidad de crímenes violentos, arribaron a la escena donde determinaron que se trataba del cuerpo de una mujer afroamericana y por los moretones en su cuerpo dedujeron que había luchado bastante antes de sucumbir ante su agresor. El forense coincidió con esto y descubrió que las tres mujeres que habían sido encontradas para este punto en el río habían muerto por estrangulación. En el caso de dos de ellas, habían encontrado piedras grandes que habían sido introducidas en sus vaginas y otras amarradas a sus cuerpos para intentar que los cuerpos no flotaran.
¿Como un cocodrilo?
Ajá, que comen piedritas, ¿verdad? Para sumergirse. Y con estos datos, un patrón comenzó a visualizarse. No mucho después, el cuerpo de Marcia Faye Chapman, de 31 años, desapareció el 1 de agosto.
¿Marcia la esposa?
No, otra vez. Ah, Faye Chapman. ¡Ay, güey! Marcia Che, que había desaparecido el 1 de agosto. Ella tenía 31 años. Cynthia Hines, de 17 años, el 11 de agosto. O sea, mi cumpleaños, que fue un día antes de que encontraran a Deborah. Opal Mills, de 16, que era amiga de Cynthia, desapareció el 12 de agosto, el mismo día que encontraron, sí, sus cuerpos y el de otras dos mujeres aparecieron cerca o alrededor del Green River. Ridgway estaba haciendo algo que es raro en un asesino en serie, güey. Asesinando casi una víctima por día en un frenesí que estaba a décadas de ser detenido.
No mames.
Diario.
Yo todavía no puedo aprender a tomar agua todos los días, güey.
No, Lolo, hazlo, güey. Eso es bien malo. O sea, también tirar prostitutas a un río, güey. Es súper malo. Claro. Pero, güey, cabrón, es un chingo, güey. Chingo, güey.
En esta época, el fenómeno de los asesinos en serie era ya conocido, pero las autoridades del condado King aún no asumían que estaban tratando con uno. No los culpo todavía. Aún así, el jefe de policías...
Sí, estamos lidiando con el peor instructor de natación de prostitutas que hemos visto.
Tráiganme a Peter Giri. Peter Giri. ¿Qué pedo? ¿Le sigue dando clases de natación a las prostitutas?
No, va.
Sí, pero no se me ha ahogado ninguna. No, ¡fuck! No. Es un asesino en serie. Gracias, Peter Giri.
Las golpeaba y ni a golpes entendían, güey. No mames, güey.
Horrible, güey.
Pues el jefe de policías, Dick Kraske, había conformado un departamento especial compuesto de 25 agentes para investigar estos casos el 16 de agosto. Justo desde que se encontró el tercer cuerpo. O sea, okay. Oficialmente decían, es una serie en serie, pero en chinga, pero el jefe de policías dijo, a ver, voy a hacer un task force, güey, esto está raro. El periódico The Seattle Times sacó un artículo donde habló de otras 5 víctimas, todas prostitutas y todas encontradas estranguladas entre el 21 de enero y el 18 de junio de ese año. No había forma de estar seguros de que todas estas víctimas estuvieran conectadas con un mismo asesino, pero Seattle comenzó a tener mucho miedo y al mismo tiempo mostrar desdén general, güey. Porque, como siempre, los crímenes estaban sucediéndole a las más vulnerables y no estaban sucediendo en los suburbios. Las que sí estaban preocupadas eran todas las mujeres que trabajaban en las calles de The Strip, que no tenían otra opción más que seguir arriesgándose para poder darle a comer a sus familias o pagar la renta, güey. Y luego había un problema aquí bien grande, güey, porque muchas tenían nombres falsos. Entonces, luego encontraron los cuerpos y a la hora de identificarlo, no sabían quién era de veras porque nadie sabía su nombre verdadero.
Sí,
o no querían hablar con la policía porque no confiaban. Fue lo que más tardó la policía, güey. De hecho, aquí, si alguien no va a odiar, es a los policías. Pero batallaron mucho porque no confiaban en ellos y no las puedes culpar, ¿no? Entonces, ellos llegaban y, oye, platícame. Y así que, yo no soy prostituta, así que no te vengo a arrestar. Quiero agarrar un... No, yo no voy a hablar contigo.
Yo no soy prostituta. Pig. Ajá. Soy Marcia Sex, ¿no? Como los que se ponen show, que hacen comedia.
Durante los próximos 2 años, las desapariciones de mujeres alrededor del Strip continuaron. A pesar de que no todas las víctimas eran trabajadoras sexuales, la prensa comenzó a manejar la narrativa de los asesinatos llamándolos, y cito, los asesinatos de prostitutas. The whore murders. Ni siquiera the prostitute murders, era the whore.
Se rompieron la chompa, ¿eh? Pensando.
Sí. Y mostraron indiferencia al grado de que incluso comenzaron a implicar que ellas, y cito, se lo buscaron.
Verga, güey.
No mames.
En la prensa. Mientras tanto, los asesinatos y el problema de los clientes que se aprovechaban de niñas apenas comenzando su adolescencia, que no tenían otra opción más que prostituirse, era ignorado por la sociedad. Por otro lado, la policía, contrario a lo que normalmente vemos, sí estaban haciendo su trabajo. Para este punto habían cuestionado a más de 300 personas e incluso involucraron a John Douglas, The Mindhunter, de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI, quien les hizo un perfil. Y cito, El asesino de Green River es un hombre de edad media, seguro de sí mismo, pero impulsivo. Inseguro, perdón, de sí mismo, pero impulsivo. Que seguro se regresa a las escenas del crimen para revivir sus memorias. Sin duda conoce el área y muy probablemente tiene pensamientos religiosos profundos.
Sí. Ah, este güey es una verga, güey. Siempre sí. Así, bien certero, güey, lo que dice.
Pero ahorita vamos a ver que estos nomás son una guía.
Uh-huh. Sí, ma.
Incluso Douglas agregó que probablemente el asesino tuvo o tendría algún interés por trabajar como policía. O sea, sí está cabrón.
Fuck.
Sí está cabrón. Aún con este perfil, la policía no estaba más cerca de capturar al asesino. Más cuerpos comenzaron a seguir saliendo durante el año de 1982. Se detuvieron misteriosamente entre enero y febrero del 83, pero continuaron en marzo de ese año. Lo más probable que haya sucedido durante esos meses de ausencia del asesino es que el 23 de febrero del 82, Gary Ridgway había sido arrestado al encontrarlo tratando de contratar a Kelly McGuinness. Fue dejado en libertad después de ser cuestionado sin que los oficiales sospecharan de él. Pero otra vez, pues nomás...
Uh-huh. Sí, nomás lo dejaron ir.
El problema es que luego apareció muerta Kelly McGuinness, pero ya llegaremos a eso. Y posiblemente fue esto lo que obligó a Ridgway a básicamente bajarle a su pedo por unos meses, por lo cercano que estuvo de ser atrapado. Y esa no fue la primera ni la única vez que sucedió, güey. Cuando Kai Pister, de 16 años, desapareció después de subirse al carro de un cliente, su novio reportó el incidente y describió el auto como una pickup verde oscuro a la policía. La misma pickup fue descrita por la amiga de Gail Matthews, de 24 años, el 22 de abril, que también fue vista por última vez subiéndose a ese automóvil con un hombre descrito como de unos 30 años o más. Unos días después... En el mismo motel de donde había desaparecido Gail, Mary Malvar, de 18 años, se subió a un carro y desapareció. Su novio Richie, o novio diagonal uh-huh. pimp, no, alcahuete, siguió la pickup hasta que la perdió. Cuando fue a reportar el incidente, 4 días después, la policía sospechó de Richie, uh-huh. obviamente. Wey.
Pues sí, güey.
Se tardó 4 días
en reportar.
Pero aún así, fue a reportarlo, lo cuestionaron y lo dejaron ir por falta de pruebas. Saliendo de aquí, hasta eso, Richie dijo, fuck you, no van a hacer nada. Entonces fue con el papá de su novia y su hermano y decidieron ir a buscar la troca en el vecindario donde la había perdido. El 3 de mayo la encontraron estacionada frente a una casa en la calle Military Road y hablaron a la policía del condado de Des Moines. La policía tocó la puerta y les abrió Gary Ridgway. Se comportó elocuente y educadamente, negó siquiera haber acudido a una prostituta en toda su vida y le recitó pasajes de la Biblia.
Pero pues ahí estaban las evidencias de que lo habían atorado por...
O sea, circunstancial, güey.
Circunstancial. Nomás lo habían atorado por tratar de comprar una prostituta. Eso no queda en tu récord. Y ahora, pues nomás alguien dijo que...
¿Qué chance fuiste
que
tú?
Que chance esa troca es la que vio llevarse, güey, hasta ahorita. Ah, por eso van a...
chingada con este pinche...
Y les habla todo. Y la policía, convencidos de que un conocedor de las escrituras no podía ser un asesino, lo dejaron en paz sin siquiera llevarlo a la comisaría para hacerle más preguntas. Y para agregar estupidez a la pendejada, tampoco le avisaron a la fuerza especial del asesino de Green River de este sospechoso que acababan de conocer, güey. O sea, ni siquiera fue para, oye, pues mándalo ahí para que tal vez les interese.
¿Sabes la Biblia, güey? ¿Cómo te atreves a pensar que una persona que conoce la Biblia...
Ya ni con el orejudo hicieron eso, güey. De perdida había ahí un recortcillo, ¿no?
Sí, güey. O sea... No, acá para nada, güey. De hecho, tiene ojos como de zarigüeya, güey. Así chiquitos y pegados a la nariz.
Ah, ese, güey.
Y un bigotillo, ajá.
De Will Ferrell, así cara de Will Ferrell.
Ajá, ¿no? Sí. Ridgway había burlado a la policía enfrente de su casa y eso le dio más confianza para seguir con sus asesinatos. Y lo demostró el 8 de mayo de 1983, cuando la policía encontró el cuerpo de Karen Ann Christensen, de 22 años. Ridgway había cambiado completamente su modus operandi en este caso. Carol Ann, para empezar, no era prostituta y fue encontrada postrada, sentada, frente a un árbol, con una bolsa de papel sobre su cabeza. 2 salmones cuidadosamente acomodados alrededor de su cuello.
¿What?
Yes, 2 salmones. ¿Salmones? Para el pescado,
okay.
El pez.
Sí, salmón, ok.
2 salmones.
¿Pero así el filetito o el pez?
No, el pez entero, así, 2.
¿Por qué importaría si trae el
filo? Porque qué rico.
Está tratando de perfilar al...
Ok.
¿Va? Si lo cortó, sí. Quiere decir que tiene conocimiento. Sí,
no mames, los osos ya aprendieron a usar bolsas.
No, pero si está fileteado, pues ya dices, ah, güey, pues es un güey que trabajó en una marisquería, ¿no?
O que compra todo, que tiene membresía de Costco, güey.
Ay, güey. Pero ahí no se acaba. Tenían los dos salmones. Uh-huh. Y sus manos estaban dobladas sobre su estómago y estaban sosteniendo dos salchichas gigantes.
What the fuck?
Dos sausages. Tenía un sausage en cada mano. Además, había una botella de vino vacía balanceada sobre su abdomen. Ok. Por más extraño...
Me está perturbando un chingo, güey, este güey. O sea, de verdad, pues me está dando culo con él, güey.
Ahí les va, güey. Por más extraño que parezca, la razón por la que hizo esto fue por remordimiento. Verán, el modus operandi de Ridgway era muy preciso. Primero, estrangulaba a sus víctimas porque, y cito, era más personal y gratificante que dispararles, dijo en una entrevista. Escogía a su víctima en el strip generalmente, las invitaba a su casa donde les mostraba la foto de su hijo y sus juguetes que siempre cargaba en su auto para ganarse sus confianza. En cuanto entraban al auto, luego así que, mira, tu papá soltero. Una vez, que aparte se me hace lo más culero que... Pero bueno.
Pues sí, güey, está esa pinche manipulación culera.
Sí. Sí, güey.
Una vez en su hogar les daba vino para que se relajaran. Antes de tener sexo, les pedía que fueran al baño. Esto lo hacía porque sabía que cuando alguien muere, el cuerpo evacúa. Y su trauma infantil de las camas miadas lo tenía traumado.
O sea, tenía miedo que se le miara...
Que se hicieran pipí sobre su cama cuando las estrangulara, güey.
Neta, es lo que le preocupaba, güey. Hijo de su
chica, no mames. Sí, güey. Las estrangulaba primero con una llave que aprendió a hacer en el ejército. Pues una llave clásica para... Y luego usaba lo que tuviera a la mano para terminar su macabro proceso. Y muchas de las veces les leía las escrituras mientras las ahorcaba. Como si todavía ellas fueran las pecadoras y él estuviera haciéndole un favor al mundo en nombre de Dios. Ah, por eso es también misionero.
Ay, güey, quiero hacer chistes y no puedo, güey.
No pagas, güey. Una vez muertas, les cortaba las uñas para por si tenían alguna un rastro de piel. Las ponía en su camioneta y se deshacía de ellas inmediatamente. Ah, otra cosa que también le quedó a tu madre es que como trabajaba en un lugar donde pintaban carros, tenía acceso a un chingo de bolsas de plástico.
Claro.
A veces colgaba las bolsas de plástico afuera de la casa, por la cual la chava la veían al entrar a la casa. Y cuando las mataba, nomás las sacaba, quitaba la bolsa de ahí del porche, las ponía y las enredaba. Así de quitado de miedo, de cualquier...
¿Y sin, nunca pintó
cualquier
su
empatía?
¿Nunca pintó su camioneta de otro color?
No. Nunca, güey.
Wow.
Nunca.
Ok.
Y una vez muertas, les cortaba las uñas, las ponía en su camioneta y se deshacía de ellas inmediatamente. Su ropa y bienes los vendía en las usadas.
En los flea markets.
Siendo un asesino psicosexual de poder control, las dejaba en lugares donde podía visitarlas cuando quisiera, ejerciendo este poder falso que sentía. Otra forma de ejercer su poder sobre sus víctimas era regresando a las tumbas para practicar necrofilia. No sé episodios habían sin. Totalmente, güey. Yes.
Sí, güey, qué pedo, este güey está...
Es poder control, ajá, es otra forma, es una forma de sentirte en poder y en control aún después de la muerte.
Honestamente, ya, o sea, en este punto ya me perturbó más lo del salmón y las salchichas que la necrofilia, güey.
De hecho, es lo que más va a tener sentido ahorita, ¿verdad?
Lo hizo para como distraer el modo Super Andy, ¿no?
Es parte
super...
de, ahorita ves. Ajá. Muy sí, bien, es idea. Estoy orgulloso de ti, Watson. Las mujeres que lo habían hecho enojar por una razón u otra eran enterradas en lugares más remotos como, y cito, castigo, y nunca las visitaba. Eran así como olvidadas.
What? Ok.
Y a diferencia de otros asesinos en serie que coleccionan trofeos de sus asesinatos, el cuerpo de la víctima era el trofeo de Ridgway. Entonces no tenía, nunca encontraron
trofeos. Encontraron no nada, tenía nomás trofeos, pero iba y visitaba las tumbas.
Los visitabas, ahí estaba su trofeo. Eran... Regresando al caso de Karen Ann, él había hecho una amistad con ella. Pero el 3 de mayo, cuando fue a su casa, Carol le dijo que tenía prisa y se tenía que ir. Esto enfureció a Ridgway, quien la mató sin haberlo planeado antes. La agarró, la ahorcó y la mató. La llevó al lugar donde la posó para diferenciarla de las demás. Junto con... Para confundir a los detectives, pero para que como que él necesitaba de que ella no es como las otras, ¿no? Ajá. El salmón y las salchichas las puso para traer animales al cadáver.
Que se lo comieran.
Y que se lo comieran, exactamente. Y según el mismo Ridgway...
Y el vino para que llegara un tecatillo, ¿no?
No, el vino es porque es la botella que se estaban tomando, güey. Y fue como una ofrenda de perdón. De hecho, está cabrón. Y cito, dijo Ridgway, le puse la bolsa en la cabeza, me acosté en sus piernas y lloré porque la había matado. Es la única vez que Ridgway se arrepintió de haber matado a una víctima. No, porque no lo planeó.
No, y aparte era su compita, ¿no?
Sí. Para finales del 83, el sheriff Von Thomas pidió ayuda a los líderes políticos del condado para que elevaran el presupuesto de la Fuerza Especial. Le dijeron que no, porque a los que pagan impuestos no les gustaría que los usaran, y cito, para investigar los asesinatos de putas.
Wow.
El sheriff les contestó diciéndoles que si no hubieran clientes como ustedes los políticos, no existiría la prostitución. Con el poco presupuesto que tenía.
Y los políticos dijeron, no, nosotros nos vamos a baños gays, güey. Porque hay un chingo de historias de políticos que los agarran en spas, entre comillas. Ajá.
En Aldo Conti compré.
¿What? ¿En Aldo Conti
no, la, eso? No, la película del Callejón de los Milagros, ¿no? Se llama así de que...
¿Qué es hablando de los robotitos?
No.
Unos robotitos que reconstruyen una casa que explota con unos viejitos.
No, ese es un viejito...
Ah, no, eso es Milagro, eso es en mexicana. La calle, no sé qué demonios.
Uh-huh. Ese es mexicana, güey. Es un viejito que va como un tipo Aldo Conti a comprar unas calcetas con un chavito que pues también le gustan los señores.
Ok.
Es un sugar.
Pero no es Aldo Conti.
Su baby. Uh-huh.
No. O sea, a ver, mídeme el tiro de... Pero a la inversa.
Hazle la línea de la pinza, ¿no?
Con los dientes.
Ay, güey. Márcame aquel con tu gis el pantalón.
Gracias, Comic Belief.
Que está bien tenso este, güey. ¿Qué pedo,
güey? No, se va a poner peor, güey.
Siento bien feo mi corazón.
Sí, había una parte de bonita de... Con el poco presupuesto que tenían, el sheriff contrató a Robert Keppel, otro de los pinches inventores de todo el Mindhunter stuff. El investigador que encabezó la cacería de Ted Bundy, aparte, de hecho, él estaba desarrollando la creación del programa HITS, o Homicide Investigation Tracking System. Sistema de traqueo de investigación homicidiaria.
Homicidiaria, ajá.
Que eventualmente inspiraría al programa nacional VICAP, o Violent Criminal Apprehension Program.
Ese todavía sigue vigente, ¿no?
Sí, o sea, eventualmente se convirtió en VICAP, que es el programa de aprehensión de criminales violentos. HITS, igual que VICAP ahora, utilizaba computadoras para recolectar y analizar características prominentes de todos los asesinatos y violaciones en el estado de Washington y buscaba similitudes entre ellas para detectar posibles delincuentes seriales. Entonces, básicamente, tú cada caso, ahí le metes la información. Entonces, eventualmente la policía te dice, oye, este cabrón ha aparecido en todas estas veces... O sí, este carro se ha visto en todos estos reportes. Porque imagínate, tienes a cientos de policías. Sí, a veces es imposible encontrar un patrón y la computadora es justo lo que
son
hace.
Son lolos. Ajá. Haciendo Excel.
Señor, creo que encontré al asesino del bikini.
Ay, así no habla Lolo.
¿No lo has visto programar?
Sí, güey.
Le cambia todo. Es
cierto, no te he visto. Pero yo lo vi usando Excel y nada más me dijo, sí, güey, estoy haciendo Excel.
Sí. Me cambia la voz nasal y empieza a hablar así.
Es su trigger warning, güey. Puede estar así haciendo lo que sea y gritas Excel y así. Excel. Así como perrito de la pradera se levanta.
Como Velociraptor.
¿Alguien dijo Excel? ¿Tablas? No, usando HITS.
Un VLOOKUP.
Usando HITS y con una nueva estrategia formulada por Keppel, la policía comenzó a categorizar a los sospechosos por diferentes categorías, vaya la redundancia. La A, por ejemplo, eran las personas conectadas a las víctimas o que estaban en el área de su desaparición cercana. B y C tenían menos conexiones, D iba bajando. Pero era gente, por ejemplo, la B y C que tenían suficientes cosas como para ser investigados. Pero a la hora de separarlos así, era más fácil enfocar y darle prioridad a exámenes de ADN, por ejemplo, a los sospechosos de categoría A. Y una vez que eliminas a todos ellos, te pasas a la B y luego a la C. Para no gastar recursos que no tienen, para no perder tiempo, porque tarda tiempo los laboratorios. Durante este proceso de la investigación, Keppel tomó la palabra del mismísimo Ted Bundy y accedió a hablar con él para que le ayudara a perfilar al Green River Killer.
¡Oh,
güey!
¿Sí? Te estaban probando de todo, güey. Y este es el primer... El actual Hannibal Lecter era Ted Bundy, güey.
¿Qué onda, Ted? ¿Qué andas haciendo? No, aquí ya no me puedo escapar de la cárcel otra vez, güey. Pues, ¿qué pedo?
Estoy bien mamado.
Pero fuera de un dato interesante de que seguramente el asesino estaba enterrando nuevos cuerpos en lugares donde la policía ya había buscado y encontrado a otros. El perfil de Bundy no ofreció nada que no se haya postulado antes. Fue interesante que Thomas Bundy logró meterse a la cabeza del asesino. Pero el perfil de Bundy no ayudó mucho y estaba increíblemente contaminada con su propio ego. Pero sí agregó que admiraba y estaba celoso del éxito del Green River Killer, güey. ¿Bundy? Era Bundy. Porque dijo, es de mi misma ciudad y todo, y este güey no lo han atrapado y lo está haciendo muy bien.
No mames, así como cuando Elvis conoció a los Beatles, ¿no?
Hace cuenta, güey. En 1984, la Fuerza Especial finalmente logró obtener una computadora, güey.
Wow.
Una, güey.
En el 84.
Y gracias al programa diseñado por Adamson, Keppel, Thomas y Revell, por fin se logró el primer avance sustantivo en el caso. Hitz analizó todos los datos que le fueron dados y arrojó un nombre. Gary Ridgway. Su nombre aparecía en reportes que decían que había sido arrestado, había estado en compañía de una de las víctimas, tenía una pickup verde oscura, intentó estrangular a una mujer, pero lo soltaron porque dijo que fue en defensa personal. Esto pasó, güey.
¿What?
Una prostituta llegó a pedir ayuda, le dijo que lo trataron de ahorcar y él dijo, es que me mordió y les enseñó la mordida. Y la policía así de que, nada, defensa personal.
Ah, güey, douchebags, güey.
Y luego el güey se echó ácido de batería en el brazo para que se le quitara la evidencia cuando fuera a trabajar. De la mordida.
No mames.
Sí.
Choto loco.
Pinche loquito.
Pero tenían todas estas cosas. Wey. Pero te digo, no es por pendejo a la policía. Aquí es de que, bueno, fuera los güeyes que no reportaron la vez de la camioneta.
Es que...
Pero son reportes que están por todos en papel, güey.
Güey, neta, a esta altura de leyendas me doy cuenta que a las autoridades les falta un poquito de juicio, güey. Así... Tantito, güey, tantito acá.
Bienvenido al mundo, Borre.
Sospechar, güey, de perdida, güey, ¿no? O sea...
Completamente, güey. Y aquí lo ves, ese sesgo de... Es un señor blanco, totalmente católico, súper religioso. Nomás iba por una prostituta. Todo nos pasa, ¿no? Ajá, y sí. Tienen ese sesgo de él no puede ser. Como con Dahmer, que estaba... Y era pobrecito señor blanco. Hay que protegerlo del gueto. Y él era el depredador. Sí, es muy común que pase.
Qué culero, güey. Neta, güey.
Pero también hay que darle crédito a gente como Douglas y qué, pues, y toda la compañía. Porque empezaron como con 40 el Task Force y les fueron quitando dinero. El último eran como 4, güey. Y seguían sin lana. Pues ve lo que tardaron en conseguir una pinche compu, güey. Pero el punto aquí es que el único problema con que les dijera que era Ridgway es que Ridgway no coincidía con el perfil. No había sido abusado físicamente niño, tenía un hijo. Tenía un trabajo estable y estaba a punto de casarse de nuevo. Lo cual, les quiero decir, los perfiles sirven para darte una idea, más no es el 100%, que no contaron con lo que iba a pasar después y cada asesino en serie es diferente. Aún así, los detectives decidieron que eran demasiadas coincidencias para ser ignoradas. Mientras un grupo comenzó a seguirlo, a Ridgway, el detective Matt Hanley fue a cuestionar a la exesposa de Ridgway, a la segunda, a Marcia. Quien no solo confirmó muchas de las sospechas de los detectives, sino que hizo una conexión sobre su relación con Ridgway que seguramente la hizo vomitar poquito dentro de su propia boca. Todos los lugares en los que su ex esposo insistía en llevarla en el bosque para tener sexo, eran lugares donde habían encontrado cuerpos de víctimas.
Te dije,
lo que indica que muy probablemente Ridgway llevaba a su esposa a las tumbas de sus víctimas para tener sexo con ella mientras revivía sus crímenes.
Tan barato que sale el motel, güey. Pinche se pasa.
No, pero es que era... O sea, yo me imagino que hasta de perrito, güey, para no ver la cara y decir, aquí maté al vaquerito, güey.
Sí, él está
güey.
Pensando, ¿sabes cómo? O sea, él está reviviendo su fantasía.
Sí, güey, sí, me cae.
Y cuando ya no tenía... Cuando empieza con lo de la necrofilia y todo eso, ya no tenía con quién ir y revivir esto. Entonces, Ridgway fue arrestado. Su casa fue investigada, pero no se encontró nada que lo conectara con los crímenes. Durante su interrogación se mantuvo firme y calmado e incluso pasó una prueba con detector de mentiras. Porque es un psicópata, güey. Él no le afecta en lo absoluto, güey. Que solo cambia detecta tus niveles de estrés. Entonces tú le dices, ¿la mataste? No, es lo mismo que decirle, ¿te amas Ridgway? Sí, o sea, no tienen estos niveles de estrés por la misma sociopatía. Lo único que lo conectaba con los crímenes físicamente eran pedazos de pintura para auto seca que fue encontrada que correspondían con pedazos de la misma pintura que se encontraron en varias víctimas del crimen. Pero pues, era pintura blanca, güey. No era como que tiene ADN. Tomaron muestras de su saliva y cabello y lo dejaron ir. El sheriff decidió no ponerle cargos esta vez porque estaba seguro que en la corte no iban a poder ganar. Y si él salía inocente y luego lo volvían a agarrar de a de veras, podría, ya no lo podrías enjuiciar por los mismos crímenes.
No hay poder más grande.
Dijeron, vamos a esperarnos hasta que tengamos algo más congruente.
Más pruebas.
Ridgway se salvó de nuevo. Su nueva esposa, Judy Lynch, quien nunca le creyó nada a la policía y solo dijo que si le, se le hizo raro que un día desapareció el tapete de la sala, güey.
Ok. ¿Qué pasó con el tapete de la sala? No, nada, no.
No, no te preocupes. O sea, haga cuenta que como que sí cae un cuerpo así enrollado, pero no, pues quise por qué ese.
No, es que era de oso. Igual no estaba bien muerto el oso. Se levantó y se fue. Oye, olió salmón ahí, dijo. Y le llegó el rumor de que había salmón y salmón salchicha. Salmón y salsa. Sí, güey. Dijo, ahí vengo.
Ay, güey, este episodio
está... Ah, sí, está bien cabrón. Y de hecho, este... Se me olvidó mencionar una parte muy importante. Una de las veces que fue a volver a tener sexo con uno de los cuerpos, su hijo está dormido en la camioneta a 10 metros de distancia.
No, güey.
A ver.
Y otra de las veces llegó, subió a una chava ahí del strip con el hijo en el carro. Se fue así como que, ahí venimos, hijo. Regresó sin ella, la había estrangulado y matado. Y cuando el hijo le preguntó, ¿dónde quedó la muchacha de la pared? Algo así le dijo. El hijo este, se fue a su casa, mijo. Y se fueron.
No, güey.
Así, de cabrón, no le importaba. Y le preguntaron, si tu hijo te hubiera descubierto, ¿te hubieras matado? Dijo, no sé. Creo que sí.
Verga. No mames, okay. ¿Qué pedo?
Sí. Así, no, no, pinche Ridgway. Por eso les digo que es lo peor y no tiene la notoriedad que muchos otros porque no es flashy, güey.
No, pero es un hijo de puta, güey.
Completamente, güey. Digo que fue arrestado no, y lo dejaron ir porque no querían echar a perder. Entonces, Ridgway se salvó de nuevo, güey. Y pasa lo de la esposa. Esta vez se mudan otra vez en el 88 a una casa en el condado de Des Moines, donde Ridgway se convirtió en el autonombrado zar de las prostitutas. No, estaba obsesionado, estaba preocupado. Los vecinos lo describen como obsesionado con ir de puerta en puerta para informar a la colonia sobre qué, quién y dónde estaban las prostitutas. Y el peligro de ellas y cómo habían infiltrado la colonia, güey. Entonces, así, mira, ves ese carro allá, ahí de seguro hay una prostituta. Sí. Hay que tener cuidado porque son bien peligrosas. Y eso se la pasaba haciendo con toda la colonia, güey. Del equipo original de investigación del Green River Killer, dos murieron de cáncer y dos de estrés. Para 1991, la fuerza especial constaba solamente de un solitario investigador, Tom Jensen. Durante los próximos 10 años, el caso del Green River Killer se convertiría en el caso más grande sin resolver del estado de Washington. Menos cuerpos comenzaron a ser descubiertos y se comenzó a asumir que el asesino había muerto o había sido arrestado por algún otro crimen. Pero el consenso general fue de que nunca sabrían quién es. Esto es hasta que en el 2001, perdón, el ahora sheriff del King County, Dave Reichardt, ¿te acuerdas de él?
Nice.
Se convirtió en sheriff, güey.
Lo logró el
maldito. Lo logró. Dave. Decidió reabrir el caso para hacer uso de los nuevos avances en la tecnología de ADN. Conformó una nueva fuerza especial con 6 elementos, incluyendo expertos en ciencia forense. En septiembre de ese año, los resultados del laboratorio regresaron. Y sin duda alguna, el semen encontrado en las primeras 3 víctimas pertenecían a Gary Leon Ridgway. El Green River Killer, ahora de 52 años para este tiempo, fue arrestado en el estacionamiento de la planta donde seguía trabajando sin oponer resistencia.
No mames, desde los 20, güey, andaba tirando cuerpos.
Sí, no hay forma de saber cuántos. Los fiscales le ofrecieron un trato. Si confesaba todo y les decía dónde habían más cuerpos, no le aplicarían la pena de muerte. Porque a huevo que se le iban a dar. Porque ya lo tenían a fuerzas para tres. Y de hecho, dice el sheriff Dave, dice, la neta, yo prefería en ese... Para mí era más importante justicia y paz para las familias que la pena de muerte para este güey. De todas, yo sabía que lo íbamos a encerrar al cabrón. Entonces decidieron hacer esto.
¿Y sí confesó?
El 5, sí. Sí. Ridgway, siendo el cobarde que siempre son este tipo de animales, güey, accedió. El 5 de noviembre del 2003, después de haber llevado a la policía a encontrar más restos, se pronunció culpable de 42 de los 48 asesinatos que se le implicaban. Pero confesó a 71 y además admitió en varias ocasiones que varios nunca serán encontrados porque eran de él. Sus trofeos, güey. No les iba a decir, no se los iba a entregar a la policía, güey.
¿Y dónde los tendrá, güey?
El 18 de diciembre de ese año...
No, mira, a mi cumpleaños ahora se
le... ¡Ah, mira! ¡Ah, el cumpleaños de Lolo! El 2003. El juez Richard Jones sentenció a Ridgway a 48 cadenas perpetuas sin la posibilidad de libertad provisional. Durante el juicio, Ridgway no mostró señales de remordimiento, sino que hasta que la madre de una de sus víctimas, Opal Mills, ¿no se acuerdan de Opal? Uh-huh. Sí. Le dijo que lo perdonaba, güey. Esto le quitó el poder que tenía sobre la familia.
Y lloró.
Y lloró, güey. Ridgway lloró, güey. Y el juez le dijo así que vale verga.
Sí, nada, chingada. Nada,
nada. ¿Quieres llorar, pendejo? Sí, a ver, tráeme a todas para que te hagan llorar, güey. A ver si tú sufres poquito. Terry Cruz. Lo que... si sufres poquito lo que sufrieron todas ellas por tu culpa.
Sí, güey. Maldito no animal. No mames, güey. 70. Es un putero. Bueno, 42.
No, 71, legal. Legal.
Legal.
Sí. De 48, 70, cabrón. Él dijo que mínimo 71 más las que no iba a hacer.
O sea, es mamón, güey.
Y si estaba matando gente, por mínimo dos años, estaba casi una diaria. Nomás calcúlale.
Si tú eres músico, es lo que metes en un toquín, güey. Chafón, güey. O sea...
¿70 personas? Sí, estás sobreestimando sí. la escena musical de muchos lugares. Güey.
Ah, bueno, sí es cierto. Estoy hablando por la de Juárez.
Ajá. Bueno, pues hoy se encuentra encarcelado en la penitenciaría estatal de Washington, en Walla Walla.
Uh-huh. Walla Walla.
Tiene
Walla
72 Walla. Años. Y aunque nunca obtendrá su libertad, el verdadero número de sus víctimas probablemente nunca se sabrá. Y se especula que podrían existir restos de estas personas en el estado de Oregon o incluso hasta en Canadá, porque viajó en varias ocasiones. Mm-hmm. Se espera que algún día puedan ser encontradas y que la justicia se logre hacer en su totalidad. Esa es la historia de The Green River Killer, Gary Ridgway.
Vaya datos perturbadores, ¿eh?
¿Crees, güey? ¿Tú crees? Sí, como nuevo... Ya, me canso de repetir y de lo mismo, ¿no? Pero aquí sí hay que darle crédito al grupo de policía, de detectives.
Que se fueron haciendo cada vez más pequeños.
Sí, güey, los iban pues porque no había, no les querían dar lana.
Y es que también se te pone esa, o sea, si lo ves desde el punto de vista de un departamento de policía, güey.
Ajá.
O sea, de que dicen, no mames, tenemos a 40 personas que están buscando a un güey que está matando a un grupo que históricamente no nos importa mucho. Que nos causa a veces problemas, pues mejor agarramos esa lana y los ponemos a perseguir a otros grupos que nos gusta perseguir siempre. Vamos a arrestar a marihuanos. Vamos a
eso es todo el mundo nos aplaude cuando sí. Les decimos, agarramos a 100 marihuanos. Ajá. Oye, pero acá han encontrado 100 prostitutas muertas allá.
Ellos se la buscaron.
Ah, sí, güey. Pero los marihuanos están, quedándose arriba 4 días y luego se van a hacer... Sí, exactamente.
Oye, el problema es siempre me da mucha curiosidad, por ejemplo, los asesinos que hablamos que todavía están cumpliendo condena, güey. Ajá. ¿Cómo se portan allá adentro? O sea,
no depende.
Sé. O sea, yo sé que te da curiosidad para ver si hay manera de que vayamos allá y entres a darle un chingazo en la cara a uno. Yo sé que esa es tu curiosidad que más te...
Sí,
¿qué tan difícil es?
Pero... A muchos les va bien, como Kemper está tan madre por porque... ejemplo. Aparte que él ya está serio.
Pero él sí era carismático, güey, ¿no? O sea, él sí era así Kemper, como que... Sí.
No, pues, Ridgway es un mamón, pero él...
Se lo verguiarán diario en la cárcel, güey.
Obviamente, güey. Obviamente. Y aparte, o sea, le sirven la estructura. Tal vez le ayuda a ¿cómo se llama? A no tener a quién matar, obviamente. Eso ayuda. Pero lo que sí te tiene que poner contento, güey, es que, por ejemplo, alguien de la característica de poder control como Ridgway... El perder el quién es, que se empieza a olvidar la gente de él, que lo hayan agarrado, uh-huh. Que alguien lo haya perdonado, empezar a perder ese poder que tiene sobre las víctimas o que tenía cuando él estaba libre haciéndolo, eso le va a doler más que cualquier otra cosa que le puedas hacer.
Ok.
Es el ego, ya, es lo único que le pega a un psicópata.
Lo desmadras desde adentro.
Desde adentro, uh-huh. Porque un psicópata no lo puedes golpear, le puedes hacer mil cosas, el dolor no le va a importar y los insultos no le importan. Lo único que le va a llegar es cuando le pegas en lo que él sí le importa, que en este caso era el control y el poder sobre sus víctimas. Por eso lloró cuando lo perdonaron. Fue así como...
Pinche pendejo.
Ajá, o sea, obviamente, sí. Pero uh-huh. Si tienen lugares de donde los puedes romper. Y pues con esa nota.
No, pues bueno.
Enfurecido. No, no, duermo la noche, güey. Cuando pasaron estos capítulos, como que me quedo acá overthinking.
Sí. Te puedes quedar acá. No, pues recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. A mí me encuentran como @ningúneduardo.
A mí como Mario López Capi.
Y a mí me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Samo macabrosos, manténganse curiosas, curiosos y maravillosas. Bye. Bye. Y ese fue The Green River Killer, Gary fucking motherfucker Ridgway. Que ahorita sigue vivo y en la cárcel.
Filo de puta.
Ajá. Y si quieren saber más datos interesantes, recuerden que en el Patreon tenemos el lo que no quedó dentro del podcast. Entonces sí.
Sí, hay extras. De hecho, justo en el episodio pasado, en el de la bruja de Bell, había gente diciéndonos, hay una película. Y dije, sí, sí, es cierto, si hablamos de la película, no me acordé que había sido para el exclusivo. Dije, mira,
lo mismo.
Perdón. Pero pueden verlo ahí si quieren, si quieren escuchar más datos, si quieren más contenido. También va a haber más contenido a partir del mes de abril para la gente que ya está ahí.
Oh, va a estar buenísimo.
Sí. Y recuerden que aquí hacemos más que leyendas legendarias. Está el Dollop, que sale todos los lunes. Está Historias del Más Acá, que sale todos los jueves. Está Que Fue de Ellos, que sale los martes. Está todo el multiverso de los podcasts de Sam, que ya son como 15.
Está cagado. Sí. Puros hipitos.
Está cagado.
Cómo matar
inglés,
a lacranes.
Sí, y y todos los segmentos recurrentes que tiene ahí en su programa.
Ajá. La vida de un gringo fronterizo.
La historia de la Border Patrol, parte 1 a 16.
Cómo llegó la familia de Sam a Estados Unidos.
Y yo creo el más famoso, Chanclas de Llanta. Mi historia como gringo mexicano.
Así es. Y pues, mira, aquí hemos hablado ya varias veces de cómo las autoridades la cagan en partes del proceso.
Ajá.
Pero creo que no había leído de una tan fea, güey. Traté de hacer así reciente memoria y neta no me acuerdo de ninguna de lo que acaba de pasar en Veracruz, güey. Se mega mamaron, güey. Si no saben de qué estoy hablando, o sea, agarraron los restos de una persona literal en una bolsa y los entregaron.
¿Cómo?
En una bolsa de basura.
Ajá. O sea, espérate.
Ah, no, yo
o sea, el cuerpo no estaba en una bolsa de basura.
O sea, sí los entregaron.
Wow.
No, el Oxxo, ¿no? No, el otro fue en Tulum, ya me acordé.
Sí.
Justicia para Victoria.
Sí, no, sí. Lo de Victoria es otra cosa. Sí, sí. De hecho, la policía de por sí tiene mala fama y luego intentan ayudarse diciendo que se murió una mujer cuando la estaban matando. O sea, no mames.
Sí, güey. Claro. Y también tiene mucho que ver que no hay buen entrenamiento ni dinero. Mira, mientras en México sea carrera ser político y no ser policía, vamos a seguir teniendo estos problemas porque no están entrenados y no ganan bien dinero. Y está bien feo.
Sí, no, lo que yo estaba diciendo de lo de Veracruz fue porque neta se mamaron. O sea, reportaron a una persona desaparecida, ¿no? Entonces pues, la encontraron y le entregaron los restos a la familia en una bolsa de basura, güey. Sí, una bolsa negra de basura. Wey.
Oh, my God.
Uh-huh.
O sea, ningún proceso. Ni
un puto tacto, güey. O sea,
deja tú y ¿supieron por qué se murió? ¿Hubo evidencia? ¿Proceso?
Pues, o sea, no ha habido... no se sabe. Lo único bueno que pasó de esto fue que ya destituyeron a los involucrados.
Ah, bueno. Qué bonito las redes sociales. Neta, estas cosas yo creo pasaban un chingo más, pero nadie se enteraba. Uh-huh. Y nomás hacían pendejos. Y ahorita, gracias a las redes sociales y que todo mundo graba y que la gente muestra que está emputada, ya se están haciendo cosas como despedir a pendejos como y como los de Tulum.
Sí,
que están en el bote.
Pero sí, o sea...
Ojalá les digan el bote. Por eso, joven. Por eso está aquí. Por eso.
Sí, es porque según la ley, pues te tienen que entregar los restos de acuerdo a las tradiciones y costumbres. Y como hay un manejo, un protocolario de los restos humanos. Y estos nomás llegan a una pinche bolsa.
Güey, es sentido común, güey.
Es lo que iba a decir. Creo que no necesitas un protocolo para saber que no le entregas a alguien a su ser querido en una bolsa de basura, güey. No es su gato atropellaste sin querer... Y vas a ir a pedirle perdón al vecino y pues lo llevas en una bolsa de basura para... No. Es una persona.
Sí, mira. En sí la...
No mames.
O sea, la fiscal de Veracruz dijo, ok, la cagamos. Reconocemos que fue una violación a los derechos humanos entregar a los restos del fallecido en bolsas de plástico. Y luego ya destituyeron al que lo hizo. Pero...
Aquí me intriga el plural de bolsas. ¿Venía en pedazos? ¿Lo encontraron en pedazos o lo cortaron en pedazos porque no cabía completo en una bolsa de basura?
Pues mira, hay una foto nomás donde se ve una bolsa de basura y la señora ahí recibiéndola y está en la verga. O sea, no les recomiendo.
Si es que en la presentación en la que sea, güey.
No.
Sí.
No, está en ojete, güey. Está en hojaldra, está en humano.
No puedo creer.
No, güey. No.
Ay, México.
Sí. Ay, aparte, o sea, las bolsas ni siquiera estaban amarradas ni nada. O sea, no,
no mames.
Sí, se metieron restos humanos en una bolsa negra, se los llevaron a...
Aparte de los protocolos de higiene y todo eso. ¡Wow!
Entonces,
hasta me dieron agruras, güey.
No. No es una buena semana para verte, para atravesarte a las autoridades. Nunca es una buena semana para atravesarte a las autoridades, no, pero ahora nos estamos dando cuenta el porqué. O sea, son dos casos diferentes, pero que en lugares diferentes, pero que revelan la ineptitud en todos los niveles.
O sea, qué bueno que vea a alguien tomando fotos.
Sí. Y pues ya, sí, digo, no más era...
Con eso tenemos.
Sí, güey.
Sigan grabando, graben todo. De hecho, si todos tuviéramos camaritas que cada vez son más baratas en los carros, también ayudaría un chorro a bajar corrupción y todas las mamadas con las que vivimos. Porque en México es como normal muchas cosas que hace la policía que no deberían de ser. Como pararte nomás porque sí y luego buscar y preguntarte.
Revisarte nomás porque sí.
Como subir a gente en trocas, güey. Cuando un policía te arresta, es su responsabilidad, tu seguridad. Es, yo creo, el único país en el mundo donde te sube.
No creo que sea el único, pero creo que es de los que se dice...
El único primermundista.
Que está aspirando a primer mundo, que hace esas cosas, tal vez.
O sea, no puedes poner a alguien en la... Es más, es ilegal te pueden multar por traer a personas en la caja de la troca o niños. Pero los policías ahí meten a gente esposada, güey. Mete que choquen, se volque... ¿Se vuelque?
Se esté quemando y no puede...
Sí, pero son esas cosas que como que estamos entrenados a que eso es normal. No es normal.
Y luego está en gacho que te suban a la troca, güey, y vayan al Oxxo que está por tu casa y ahí te ven todos tus vecinos amarrados a la pinche troca y te saludan todavía los pendejos.
Dicen.
Sí, dicen que es culero que te pase eso, ¿no? Sí.
Antes eran las trocas, pero tenían
La camper.
¡Ábrele a la camper! Estaba cubierta con un techo de metal.
Pero creo que lo de las campers era más acá del norte, güey. Eso
sí,
no era
por eso. Aquí en Juárez, allá. Es lo que iba a decir. Aquí en Juárez eran así las campers. Y luego, una vez que nos metieron por un rave, estaba tan caliente adentro, y eso que era noche, pero era en verano, se le derritieron los viniles al DJ. Habíamos como 20 personas ahí. Estuvimos como 2 horas.
Y luego le venga shota.
Pues que la gente tuvo que empezar a mear en la puerta, güey, porque teníamos 2 horas ahí, no se movían. Se le derritieron los vinilos y luego aparte empezaban a manejar y se notaba cómo le daban a los topes y así. Ajá, sí. No traes cinto de
seguridad. Sí, nomás por chingar. Y digo, las autoridades se supone que no están ahí. Nomás para chingar al ciudadano.
O sea, en Estados Unidos han visto, ¿no? Cómo te ponen la mano en la cabeza para meterte y todo el mundo dice...
Ah, sí, claro. Criminal, pero, ¿por qué hacen eso? Pero si eres blanco, nada más.
Bueno, claro. Pero viene dentro del protocolo. Ajá. Porque una vez que lo traes, ya es tu responsabilidad. Y si le pasa algo, se supone.
Mira. Ajá. Problemas con las autoridades, creo que nos hemos dado cuenta que hay un chingo en todos lados. Entonces...
Nomás no entiendo que no hay el protocolo de no trocas. Y graben todo.
Sí, no, o sea, güey, también el... Respetar los protocolos que ya tienen ahí puestos. O sea, entregarle los restos de un familiar a alguien en bolsas de plástico, neta.
No se pasen
de verga, güey.
Sí, eso está bien culero, güey. Y si usted va escuchando este podcast en una patrulla, dígale al oficial que, pues le haga paro, ¿no?
Que tu seguridad es su responsabilidad. Ahora que te tiene bajo custodia. Y nos escuchamos el próximo miércoles macabroso. Bye, chota, si nos estás escuchando.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.